Informar, descubrir, aprender. Aquí comienza nuestro segmento, Conversando con el Especialista.
Querida familia, estamos ingresando al segmento Conversando con el Especialista. Quien te habla es Joana Lazo y estamos en esta nueva edición de nuestro espacio donde siempre hablamos de temas que tocan el corazón y la mente. También quiero dar la bienvenida a quien me acompaña en el estudio de Radio Nuevo Tiempo, Sebastián Anzuategui, bienvenido.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Qué placer y qué alegría poder estar aquí nuevamente. Y es que sí, hoy día nosotros vamos a hablar sobre un tema que de seguro tú tal vez en algún instante te preguntaste cuando estabas mirando al techo a las 2 de la mañana. ¿Por qué sigo eligiendo a la persona equivocada? Esta pregunta me la han hecho varias amigas también, ¿eh?
¡Wow! Y que realmente es un tema espectacular porque no se trata solo de la mala suerte en el amor. Muchas veces hay patrones más profundos detrás de nuestras decisiones.
Exactamente. A veces repetimos historias que ni siquiera entendemos. ¿Será que estamos buscando amor desde nuestras heridas? ¿O quizá estamos confundiendo intensidad con estabilidad?
Y justo eso, vamos a descubrir qué hay detrás de esas elecciones que nos hacen daño y cómo romper el ciclo para construir relaciones más sanas.
Y para ello tendremos con nosotros a una especialista que nos ayudará a mirar hacia adentro, entender nuestras emociones y tomar decisiones más conscientes.
Así que si alguna vez te has preguntado por qué tropiezas con la misma piedra, quédate con nosotros porque esta conversación puede darte las respuestas que tanto necesitas.
¿Con la misma piedra o con el mismo sapo? No te pierdas esta entrevista especial. Y ya damos la bienvenida a nuestra psicóloga Marcela Funes. Ella es magíster en psicología y es académica de la UNACH, la Universidad Adventista de Chile. Marcela, bienvenida.
Hola, muchas gracias por la invitación. Un gusto hablarles aquí y estar aquí en la radio.
Siempre es un placer tenerte aquí con nosotros.
Claro que sí, Marcela, bienvenida. Y bueno, comenzando, a menudo muchas personas se encuentran repitiendo el mismo patrón de relaciones conflictivas, aunque aseguran que no quieren cometer los mismos errores. ¿Qué factores, querida psicóloga, emocionales o psicológicos, podrían estar influyendo en que sigamos eligiendo a la persona equivocada, incluso cuando estamos conscientes de que no es la mejor elección para nosotros?
Sí, esa es una pregunta que yo creo que varios en algún punto se han realizado, ¿cierto? Con mucha frustración. El por qué, si ya sé que esta persona no me conviene, vuelvo a caer en lo mismo, ¿cierto? Y la respuesta no siempre está en lo racional, como ustedes mencionaban ahí dentro de la pregunta, sino que también tiene un factor emocional bien grande. A nivel psicológico, muchas de nuestras decisiones en el amor no nacen de un pensamiento consciente. Generalmente estas decisiones son de aprendizajes emocionales muy profundos que se vienen arrastrando como desde la infancia, ¿cierto? Sabemos que muchas cosas que ocurrieron en nuestra infancia determinan en gran parte cómo nosotros vamos a actuar cuando seamos adultos. Por ejemplo, si crecimos nosotros en un entorno donde el afecto venía acompañado de sufrimiento, de esfuerzo, podemos estar o podemos terminar asociando el amor con esa misma dinámica, es decir, el amor es sufrimiento, ese esfuerzo, y eso muchas veces nosotros no nos damos cuenta. Entonces, elegimos relaciones muy parecidas cuando nosotros somos adultos, porque en el fondo es lo que nosotros aprendimos, entre comillas, que es normal. También influyen otros factores, por supuesto, como la baja autoestima, la necesidad de sentirnos valorados, de que nos validen, ¿cierto? O el mismo miedo a quedarnos solos. Y eso puede llevar a que nosotros pasemos por alto todas estas señales de alerta, que nos mantengamos en relaciones que no nos hacen bien, porque simplemente creemos que es lo único que podemos tener o lo único que merecemos. Entonces, aunque conscientemente digamos, quiero algo distinto, si no hemos sanado esas heridas internas como del pasado, de nuestra infancia, de lo que nosotros estamos acostumbrados, el corazón finalmente va a seguir tomando esas decisiones desde el dolor, no desde el amor propio. Entonces sí, es un factor emocional y psicológico bien profundo, la verdad.
Interesante, escoger amar por el dolor y no por el verdadero amor. Qué interesante. Y es que en ocasiones parece que, no sé, las personas repetimos estos patrones, pero existe, y bueno, ya lo abordaste un poco, pero me gustaría profundizar, ¿cómo se relacionan nuestros patrones de apego, nuestras tal vez heridas de la infancia, nuestra historia personal con las decisiones que tomamos a la hora de elegir una pareja?
Sí, de hecho ahí yo creo que está una de las respuestas clave, lo que mencionan igual en la respuesta, perdón, en la pregunta, es el tema del apego. Muchas veces nosotros hacemos cosas sin darnos cuenta, es decir, que repetimos lo que nosotros ya traemos como patrones. Más que elegir, repetimos. Y esto tiene que ver precisamente con los patrones de apego. Esta es una teoría bien famosa que la podemos definir como mapas emocionales, ya que se formaron en nuestra infancia en función de cómo se relacionaban con nosotros, las personas más importantes en ese momento. En este caso sería la mamá, ¿cierto?, el papá, o quienes hayan sido nuestros cuidadores. Por ejemplo, si nosotros crecimos con figuras afectivas impredecibles, que un día eran cariñosas y al otro día eran distantes, podemos desarrollar el famoso apego ansioso, que hoy en día es bueno porque en las redes se habla mucho de esto, ¿cierto? Como que cada vez el tema de la psicología está en Instagram, en TikTok, etc.
Entonces, y parece ser muy común ansioso. También, ¿no?
Sí, de hecho sí, es muy común el apego ansioso. Entonces, en la adultez esto se traduce en relaciones donde sentimos miedo constante de que nos abandonen. Buscamos como esa aprobación excesiva y toleramos mucho con tal de no ser dejados, porque es el mayor miedo que desarrollan los niños que tuvieron un apego ansioso. Y lo que pasa es que el cerebro finalmente tiende a buscar lo conocido. Aunque no sea lo más sano, es lo que nos resulta familiar y es lo que el cerebro se siente atraído. Entonces, finalmente nos enganchamos con personas que emocionalmente se sientan o se sienten parecidas a lo que vivimos antes. Es como si algo de nosotros dijera, esto lo entiendo, entonces sé cómo manejarlo. Por lo tanto, lo que yo viví en la infancia, si fue un apego ansioso, si fue una madre o un padre que era cariñoso, pero al otro día era distante, entonces en la adultez vamos a buscar un amor similar. Y repetimos, porque creemos que, bueno, ahora sí va a salir bien, podríamos decir, pero finalmente seguimos atrapados en la misma dinámica, la gente sigue atrapada en eso. Por eso es importante el trabajo emocional y detenernos y preguntarnos. Esa es la introspección, es un ejercicio que yo les recomiendo a todos, es preguntarse finalmente qué decisiones estoy tomando, qué estoy haciendo, y en cuanto a las relaciones, preguntarse, ¿esto que me resulta tan normal, realmente me hace bien? ¿O solo es algo que aprendí a soportar desde que era chico o chica? Entonces, por eso es importante momentos de reflexión con uno mismo.
Wow, esos cuestionamientos, ¿no? Cuestionamientos incómodos, pero necesarios. Sí. Querida psicóloga, y aquellas personas que tienen este miedo a la soledad, ¿no? O la necesidad de afecto puede inclusive nublar nuestro juicio y terminamos tomando decisiones apresuradas, ¿no? Diciendo, ¿no? Es que hay química, ¿no? Y nos olvidamos de los principios, valores, propósitos y tanto.
Pero es bonita.
Es bonito, ¿no? Pero después, pero a los 70 los dos vamos a envejecer, ¿no? Entonces, qué interesante es poder entender este miedo, pero ¿qué pasa con este temor de no ser aceptados? ¿Puede influir en la capacidad para elegir a la persona? ¿Y qué estrategias recomienda tomar decisiones? Y he escuchado mucho a las mujeres principalmente que dicen, ¿no?, que las mujeres tenemos fecha de caducidad y los hombres pueden casarse a toda edad. Que nosotras, ¿no?, a los 30, 40, 50, y te lo digo, Sebastián, porque es verdad. Las mujeres dicen, y la presión social, ¿no? Ya se va el tren, hija, cásate, yo a tu edad ya tenía 3 hijos, ¿no? Y ahora solo tiene 3 gatos.
Felizmente hay mucha presión, ¿no?
Exacto. Entonces, ¿cómo podemos en este momento actuar, ¿no? Y no quedarnos en esta tristeza y en el miedo, querida psicóloga.
Sí, no, lo que ustedes mencionan, la sociedad es una parte pero importantísima que influye finalmente en nosotros y en cómo nos sentimos y en las decisiones que tomamos. Y eso va en parte a porque somos seres integrales. Finalmente lo que ocurre en el ambiente o en el exterior me va a afectar de todas maneras. Así que ese es un gran punto. Y sí, volviendo un poco a la pregunta inicial, el miedo a estar solos puede ser tan, tan, tan fuerte que nos lleva a tomar decisiones desde la urgencia, desde la desesperación y no desde la claridad. Y eso es bastante humano, porque finalmente yo, si les pregunto a ustedes, supongo que ninguno de los dos quiere sentirse alguna vez rechazado, ¿cierto? O ignorado o sin compañía. Pero cuando ese miedo se vuelve más grande que nuestra propia autoestima, empezamos a bajar nuestros estándares, ¿cierto? Y es igual el
Decimos ya,
tema de los
acepto cualquier
estándares.
cosa, lo que venga.
Que sea trabajador, solo eso.
Claro, empezamos a reducir la lista con que es, ya, que sea hombre, listo, suficiente,
Es verdad.
pero no, no es la idea empezar a tolerar esas cosas, ¿cierto? Que no deberíamos. A veces por no quedarnos solos aceptamos todas esas migajas emocionales, como se puede decir, relaciones donde no hay respeto, donde no somos valorados, o incluso donde hay un daño emocional. Entonces ahí nos convencemos, ¿cierto?, de que esto es mejor que nada, finalmente, sin ver el costo que personalmente eso implica. Por lo tanto, bueno, de manera práctica, ¿qué es lo que podemos hacer frente a esto? Si ahí las personas que están escuchando lograron identificar que tienen esos patrones, en primer lugar es trabajar en la relación que tiene uno con uno mismo. Es decir, también en este proceso de introspección que yo les comentaba hace un ratito, ¿puedo disfrutar de mi propia compañía realmente estando sola o solo? ¿Disfruto estando conmigo misma o mismo? O hacerse otras preguntas como, ¿estoy construyendo una vida que me gusta? Más allá de tener o no tener pareja, es decir, la vida que tengo, si yo no tuviera esta pareja, ¿me gustaría? ¿Sería yo feliz? Y también es clave aprender a detenernos también antes de lanzarnos a una relación. Si es que ahora estamos solteros, no se trata como tampoco de cerrar el corazón ni nada por el estilo, pero es darnos ese espacio para observar, decir, ¿cómo me siento con esta persona? ¿Me siento libre, respetada, cuidada? O realmente me siento insegura o inseguro, ansioso, necesito aprobación constante. Entonces, ver cuáles son nuestros estándares, me estoy conformando o realmente esto me hace bien. Y ahí es finalmente esa reflexión que a veces no tenemos porque como que el tiempo apremia generalmente y sobre todo hoy en día las generaciones están tan aceleradas, todo tiene que ser rápido, no nos paramos a pensar en ningún momento, entonces actuamos, actuamos, actuamos. Pero ya si empezamos a reflexionar, las cosas cambian, nuestras decisiones cambian.
Es muy interesante.
Sí, de todas maneras. Esa sería como la estrategia más grande en verdad. Tomar decisiones cuando uno realmente lo reflexione, no en momentos como de carencia emocional, cuando estemos peor, la idea es no tomar decisiones en esos momentos.
Interesante, no, no actuar desde el miedo, ¿no? Como lo mencionaba. Yo pensaba, algo que me ayudó bastante a mí cuando era soltero, era tener pasatiempos, hacer ejercicio, tocar piano, momentos que me permitían conectarme solo con Dios, con amigos, pasar momentos agradables. Eso yo sentía que me ayudaba bastante a no sentir esa desesperación de querer buscar una pareja constantemente. Y hablando de este tema, ¿no? Y no sé si me salgo mucho del tema, pero me gustaría preguntarte. Tú hablabas sobre que existen a veces pensamientos de que, ah, amor es sufrido, tenemos que sufrir, tenemos que luchar, tiene que salir bien. ¿Cuál es tu opinión referente a esto? ¿En qué momentos el amor realmente necesita esfuerzo? Porque, bueno, sabemos los que somos casados que el amor requiere esfuerzo, requiere sí dedicación. Pero ¿hasta qué punto nosotros podemos, de alguna manera, ceder y sufrir, o quiero decir, o sacrificarnos o esforzarnos en una relación?
Sí, bueno, era lo mismo que comentaba a un inicio, una buena pregunta, porque en realidad yo creo que habría como una respuesta doble, por así decirlo. cuando nosotros nos relacionamos con el amor desde pequeños, desde el sufrimiento y el dolor, y que eso nuevamente se repita cuando nosotros somos adultos, la verdad es que no debería ser así, al menos en el momento del... Nosotros aquí en Chile le decimos pololeo, pero es el noviazgo, ¿cierto? Porque quizás no me vayan a entender mucho.
Cortejo.
Si digo esa palabra. No, claro, el enamoramiento.
Cortejo en mi país le dice.
Correcto, el cortejo, el enamoramiento, ese proceso de generar esta amistad con propósito también, como se dice. Aquí no deberíamos llevarlo desde un punto del sufrimiento y el dolor, porque... eso no es el amor que el Señor quiere, y yo creo que un estándar que siempre debemos tener bien en claro es qué es lo que Dios quiere para mí, para mi vida. ¿Realmente quiere que yo esté sufriendo, esté llorando todos los días por esta persona? ¿O quiere que yo sea feliz y conozca a alguien desde la calma, desde la tranquilidad? Yo pienso, y la Biblia parece también, que el Señor eso quiere, finalmente quiere felicidad y tranquilidad para nuestras vidas. Pero ya es otro tema quizás hablar del amor cuando ya están dentro del matrimonio, ¿cierto? Ahí el Señor, siempre el matrimonio fue es una bendición finalmente, el Señor lo santificó, aparte del sábado fue una de las primeras cosas que santificó, entonces sabe Dios la importancia que tiene el matrimonio, y aquí ya requiere un esfuerzo extra para poder mantener, ¿cierto?, esa unión y ese pacto divino y santo, que en algún momento las parejas hicieron. Y ahí es un esfuerzo y una dedicación diferente, por así decirlo.
Interesante.
Sí.
Querida psicóloga, ¿y qué nos lleva, ¿no?, a idealizar, ¿no? Yo recuerdo cuando yo estaba en aquella época, yo digo, condicionada a idealizar. Mi papá me dijo, querida, pero tú lo eres, antes de exigir tú lo eres, ahí me dejó en shock. Y allí me hace pensar, ¿no? ¿Qué nos lleva a este sentimiento de idealizar a alguien o pensar que, ¿no?, que podemos ser el Espíritu Santo y cambiar, ¿no? ¿No? Yo lo puedo cambiar, ¿no? Yo voy a cambiarlo. Conmigo va a ser diferente, aunque todos te dicen, no, pero él necesita ayuda. No, conmigo va a ser distinto, querida, ¿no? Así tú respondes, pero después te das el gran chasco. Y ante esto, ¿cómo podemos también, ante esta situación, aprender a reconocer esas señales de alerta, poner límites saludables desde el principio?
Esas red flags.
Ajá.
Sí, esas famosas red flags, ¿cierto?, que aparecen ahí en Instagram. Me gusta así que se hable de eso, porque en realidad ahora las redes se están normalizando harto en poner límites, que yo creo que muchas personas caen en el dolor por no poner sus propios límites. Pero sí, idealizar a alguien es algo que muchas veces hacemos sin darnos cuenta. De hecho, ustedes se pueden ahí notar que varias acciones y decisiones casi inconscientes, desde la repetición, sin darnos cuenta, por eso es tan importante tener reflexiones personales. Vemos entonces a esas personas no por lo que realmente son, sino por lo que nosotros necesitamos que sea. Y eso puede ser muy peligroso porque finalmente dejamos de ver las señales o las red flags, ¿cierto?, que nos advierten que algo no anda bien. Por ejemplo, no sé, si alguien tiene actitudes controladoras o faltas de respeto desde un inicio, nosotros tendemos que, o algunas personas tienden a pensar así como, ay, es que está herido, es que tuvo una infancia muy dolorosa, o le está pasando esta cosa o esto otro, o frases como, yo con amor lo voy a ayudar a cambiar, ¿cierto? Como ahí mencionaba Giovanna. Uh-huh. Pero estamos dejando de poner límites finalmente y empezamos a ocupar ese rol de salvadores. Es como un síndrome que algunas personas tienen, el síndrome del salvador, cuando en realidad nadie puede cambiar a otra persona, sino que esa misma persona, ¿cierto? Cada uno de nosotros somos los que decidimos si cambiamos o no. ¿Y por qué hacemos muchas veces esto? Porque confundimos, y nuevamente lo menciono, el amor con el sacrificio. Creemos que si aguantamos lo suficiente, esa persona va a cambiar por nosotros. Pero eso rara vez ocurre, la verdad. No es imposible, pero ocurre muy pocas veces. Y a poder aprender a reconocer esas señales de alerta implica estar atentos a cómo nos sentimos en la relación. ¿Me siento libre de ser yo misma? ¿O tengo que estar todo el tiempo adaptándome o cambiando? ¿Puedo expresar mis necesidades sin miedo? ¿Siento que tengo que justificarme constantemente? esas preguntas ahí, en la medida que uno va respondiendo, se va dando cuenta si es que efectivamente estamos colocando los límites o nos estamos pasando a llevar a nosotros mismos. Y lo más importante en realidad es aprender a decir que no a tiempo. Muchas personas, incluso yo conozco historias de gente que ha dicho no el día anterior a casarse y yo lo
Wow.
encuentro maravilloso. Yo digo,
Claro.
está bien, porque una vez tú te casas, ya, pucha, es difícil más adelante, es muy,
Psicóloga,
muy
mi
difícil.
mamá decía, mejor lloras 2 años o 3 que una vida.
Sí, correcto, sí, yo
Mamá era
digo.
una sabia, ¿eh?
Sí, muy sabe. Yo digo ya, que se gasten esos millones de pesos, es mejor gastar todo ese dinero que gastarte tú misma y tu vida por el resto de tu vida. Entonces, no, hay que decir que no a tiempo y reconocer y entender que los límites son saludables y no se tienen que colocar cuando ya estamos agotados, dañados. Aquí en Chile hay un dicho que es hechos pebre. No, todo eso se pone desde el inicio, no nos agotemos a nosotros mismos, sino que pongamos los límites al inicio. Cuando notamos que algo nos incomoda o algo que va contra nuestros propios valores, listo, ya hay que poner los límites, hay que decir que no, porque el amor no es aguantarlo todo, el amor también es cuidarse a uno mismo y eso hay que tenerlo bien presente.
Y algo que también es importante, quiero decir, si la otra persona me está controlando, me está maltratando, si yo permito que la persona continúe con ese comportamiento, estoy ayudando o reforzando que la persona continúe siendo así, continúe siendo egoísta. Al contrario, si yo le pongo límites, también es una forma de amarlo, de decirle, mira, o sea, yo no voy a soportar esto porque te hace mal a mí y te hace mal a ti también, o sea, continuar con ese comportamiento, ¿no? Entonces,
Correcto.
es muy valioso. Bueno, infelizmente el tiempo se nos está acabando. Nos gustaría conversar mucho más. Creo que da para invitarte nuevamente, ¿no? Para continuar este
Sí.
tema y otros temas más. Marcela, muchísimas gracias por haber compartido este momento con nosotros.
No, gracias a ustedes, me encantó. Así que si me invitan de nuevo, yo feliz acepto.
¿O podrías compartirnos de repente tus redes, un medio de contacto para que personas puedan, ¿no? Mujeres que aprovechen esta etapa de soltería puedan ayudarse a través de la terapia contigo.
Sí, actualmente tendría mi Instagram, quizás es como más,
¿Sí?
más accesible. Es Marcela, pero con 2 C. Y 3A al final. Espero que se entienda. De esa forma me pueden buscar en Instagram. Y claro, si es que se le puede entregar el apoyo a alguien, sería maravilloso.
Oh, muchas gracias realmente por su tiempo y queremos nuevamente agradecerte por tu participación. Bueno, querida familia, el tiempo se nos ha acabado y quiero también agradecer quien me acompañó en el estudio. Sebastián, muchas gracias.
Gracias a todos ustedes, amigos. Hasta un próximo encuentro.
Querida familia, aquí termina conversando con el especialista.